Ya estamos de vuelta, esto es Hoy por Hoy, esto es la cadena SER en el sur de Madrid. Una pregunta. Bueno, amigos, amigas, ¿les gusta a ustedes eso de andar en bicicleta? Hombre, en verano es muy típico, ¿no? Sobre todo si vamos al pueblo. Bueno, también en el sur de Madrid, que tenemos zonas, parques amplios para andar en bicicleta. Eso de coger media tarde, cuando a lo mejor está cayendo un poquito el sol, o incluso a primera hora de la mañana, coger la bici, hacernos unos kilómetros, y de verdad uno se encuentra fantástico al final del verano. Lo que pasa es que eso que hacen ustedes está un poquito lejos de lo que ha hecho un vecino de Fuenlabrada a lo largo del último año, que dijo, bueno, pues ya que salgo por las mañanas me voy a poner un poquito más, y en vez de hacer 7, 8, 50, 100 kilómetros, él ha hecho 18.000. Sí, 18.000, tal cual. Y se ha recorrido pues medio mundo, entenderán ustedes. Es Alberto Sánchez, tiene 30 años y, como digo, es un fuenlabreño. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Y por dónde has estado? Recorriendo el mundo con 18.000 kilómetros, te ha dado tiempo a ver, pues, medio planeta, casi.
Bueno, medio planeta, un poco, ¿no? salí de aquí de España, pasé por Marruecos, luego hice un poco de Sudamérica, Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, luego pasé para Asia, Tailandia, Camboya y Vietnam, y luego me vine desde Estonia. Cogí un avión y desde Estonia hasta Ávila, donde estoy ahora mismo.
Bueno, varias, pero bueno, Alberto Sánchez, mucha gente le conoce como Tote. Te llamamos Tote, no pasa nada, ¿no, Alberto?
Sí, mejor vale. Tote.
Y Tote, ¿cómo se te ocurre esto, lo primero?
Bueno, pues salí con otro amigo, un amigo que tenía en Bélgica, yo actualmente vivo en Bélgica, y con este chico justo coincidí que conocía a unas personas que estaban viajando en bicicleta, tres franceses. Y él, estuve en una charla también, que vio otra gente que había viajado, intentado dar una vuelta al mundo en bici, y a partir de ahí los dos surgió la idea de, pues lo podíamos hacer nosotros también, y bueno, poco a poco, mes a mes, íbamos hablando, y al final conseguimos sí, empezar el viaje. Uh-huh. Fue un poco por azar, los dos coincidieron en ese momento que los dos teníamos esa idea, y bueno, pues poco a poco fue tomando forma.
Bueno, una pregunta que, según me decías el recorrido, a mí se me venía a la cabeza. Tú has dicho, empezasteis por Marruecos, África tal, y desde allí Sudamérica, pero directamente, sin pasar por España, o sea, fue todo...
Tuvimos que pasar por España porque al final las conexiones salen más baratas siempre pasar por Madrid para Sudamérica que desde Marruecos,
claro.
Que tiene que ser más caro, casi siempre tienen que hacer escala, entonces salía más a cuenta volver a España, lo que es un día justo para lavar la ropa y otra vez para allá.
Pero vamos, que ha sido prácticamente todo del tirón, por decirlo así, ¿no? No ha habido demasiados espacios entre cada continente que habéis visitado.
Era un día, volver un día a Madrid y otra vez para Barajas.
Bueno, vamos a ver, hagamos el recorrido. Bueno, antes del recorrido, ¿qué se lleva uno en la maleta cuando va a recorrer medio mundo en bicicleta? ¿Tú qué te llevaste?
Lo justito.
Lo justo, claro, a ver.
Lo justo, dos pantalones cortos, dos ciclistas, un mayor, dos o tres camisetas, dos calzoncillos, dos calcetines, y luego pues necesitas medicamentos, necesitas el camping gas, pues una cuchara, un tenedor, pequeño, un salero chiquitito, una cosilla para las especias,
uh-huh.
Un poquito, todo al mínimo, todo... algún libro, los libros son importantes para pasar los ratos muertos,
claro.
Y bueno, pues luego móvil, cámara de fotos y poco más, viajaba sin ordenador y...
¿Y cuánto te pesaba más o menos la mochila?
Pues con bici y todo estaba en unos 45 kilos, más la comida y la bebida.
Claro, más la comida, que eso, ¿cómo lo ibais organizando? ¿Cada día os proveíais de lo que ibais a necesitar o teníais una especie de despensilla que llevabais con vosotros?
No, al final lo más fácil es ir día a día para no tener que transportarlo.
Claro.
Siempre hay un paquete de pasta en el fondo de la mochila por si acaso, y luego día a día, luego tienes que ir día a día para no cargar con el peso, y luego depende, por ejemplo, aquí en Europa salgo los domingos, puedes conseguir comida todos los días, y luego en Sudamérica o en Asia todos los días hay comida, no hay ni domingo, ni lunes, ni mañana, ni tarde. Allí en cualquier momento se puede conseguir comida casi por todos los lados, entonces no hay problema.
Bueno, empezasteis en Marruecos. A ver, ¿cómo es ese país para recorrerlo en bicicleta?
Pues es genial. La gente es súper amable, la gente es majísima. Y empezamos por el norte, habíamos cogido un ferry que nos llevó desde Málaga hasta Melilla. Entonces empezamos por toda la cuenca, de todo el Rif, que al principio fue muy duro. Al principio no íbamos muy entrenados y ahí era esto, subida y bajada.
Sí, es que vaya montañitas hay allí también, ¿eh?
Sí, sí.
Parece que Marruecos es llano, pero el Rif telita.
Claro, no, la parte más hacia el sur sí es más llanito, pero la zona del Rif, wow, menos cuesta.
Sí, sí,
entonces
verdad.
Ahí nos costó empezar a coger ritmo, nos fundía un poco los días. Uh-huh. Pero bueno, la verdad es que precioso. Y luego llegamos a Lucema, que teníamos ahí un contacto. Y luego dirección para abajo, luego dirección... intentar recorrer todo Marruecos hacia el sur. Porque la intención primera era de ir a Senegal, que el otro chico con el que viajaba estuve viviendo allí unos años. Uh-huh. Entonces queríamos ir a Senegal. Pero bueno, al final, por tema de visados, no conseguimos... no salía... era muy complicado y no conseguimos llegar.
Ajá. O sea, la primera parte fue Marruecos de norte a sur.
Eso es.
Y de ahí vuelta a España, ¿y a dónde vais?
Volamos a Buenos Aires. Ajá. Teníamos un avión Madrid-Buenos Aires. Y luego desde Buenos Aires, la idea era subir hasta Lima, que es la capital de Perú. Y sí, las conexiones, un tema económico para los aviones y eso, salía bastante bien. Luego todo lo que era La Paz o cualquier otra ciudad salía bastante más caro. Entonces, bueno, ¿por qué no? Aparte, está bastante lejos, lo suficiente como para hacerte una idea del continente.
Por ejemplo, de Buenos Aires a Lima, ¿cuántos kilómetros hay?
Pues no lo sé, porque fuimos haciendo un poco ese por todos lados. Subimos de primeras hacia las cataratas de Iguazú, pasando por Uruguay, luego atravesamos Paraguay, luego se unió otro antiguo compañero de piso durante 2 meses en el norte de Argentina, en Salta, y luego desde allí fuimos a Perú, a Lima. Mm. Pero en kilómetros no te sabría decir, creo que salieron como 4.000 y algo en ese tiempo, pero no lo sé, directo no lo sé.
Y para calcular, fíjate, antes no te lo he preguntado, pero el trayecto de Marruecos, eso de recorrer Marruecos de norte a sur, ¿cuántos llevó? Más o menos, en tiempo.
Estuvimos un mesecito.
Un mes. ¿Y el Buenos Aires-Lima?
3 meses y un pelín.
Tres meses y un pelín. Y ahí tiene pinta, claro, Buenos Aires, Lima, las montañas, los Andes y el resto de cordilleras que hay por allí. Eso tiene que ser precioso de ver, pero durito de subir, ¿eh?
Sí, sí. La verdad es que sí. El puerto más alto que subimos estaba a 4.500 metros.
Y se nota lo del mal de altura también, aunque vosotros estabais ya físicamente fuertes, ¿se nota eso de que te falta el oxígeno?
Sí, lo que al principio hay que tener mucho cuidado es no subir más de unos 600, 800 metros de altitud por día para que el cuerpo se vaya aclimatando. Pero luego en verdad no hay problema, vas subiendo todos los días un poco y en general pasas más de un mes a más de 2.000 metros, entonces el cuerpo se va haciendo un problema.
Bueno, y después de Lima, que es una ciudad preciosa, y de que probaseis allí el ceviche, el cuy, el choclo y la chicha morada, ¿a dónde vais?
De allí, igual, otra vez teníamos opción de hacer una conexión por Estados Unidos hacia Bangkok, o teníamos la opción de volver a Madrid, que salía más económica. Entonces, pues bueno, otra vez, otro día en Madrid, y volando otra vez hacia Bangkok.
Uh-huh. Y oye, y luego entiendo que recorristeis, no sé si Tailandia solo o más países de esa zona.
Te digo muy bajo.
Sí, que es en Bangkok, ¿cuál fue el resto de la ruta a partir de ahí? ¿Solo Tailandia o más países de por allí?
Camboya, fue Tailandia, Camboya y Vietnam.
Uh-huh.
Allí en la frontera de Tailandia con Camboya, ahí nos separamos, me separé del otro chico y cada uno coge un camino diferente.
Después de haber estado más de medio año juntos, prácticamente.
Sí, hicimos casi los 6 meses.
Como un noviado, fíjate. ¿Y cómo es la despedida ahí al dote del compañero con el que has pasado tantas penurias?
Pues el caso es que, como en este tipo de viajes tampoco no es evidente de estar todo el día juntos y estar todo cada cosa, tienes que tomar una decisión y hablar y, bueno, pues también de cansancio y todo. Pues al final estamos cansados uno del otro, es difícil la convivencia 24 horas, 7 días a la semana, es complicado, tienes que hablarlo todo y es que estás muy de acuerdo para cualquier cosa, entonces bueno, fue una decisión mutua de separar caminos y cada uno continúa su sueño.
Bueno, ¿y tú por dónde fuiste?
Yo continué Camboya y Vietnam, hasta Hanoi, hasta la capital.
¿Cuánto tiempo, en semanas o en meses?
Pues desde que nos separamos, 2 meses más.
Dos
semanitas y algo en Camboya, y luego 1 mes y medio en Vietnam. Empecé desde abajo del todo, desde el sur hasta arriba. Digo, bueno, ya que estoy por aquí voy a aprovechar. Y llegué hasta arriba del todo, hasta Hanoi, y luego viendo toda la parte del norte, las montañas del norte de Vietnam, que hacen frontera con China.
Uh-huh. Y después de terminar por esa zona, ¿hacia dónde te llevó, bueno, el avión y la bicicleta contigo?
Sí, a partir de ahí, la idea principal, al principio, era ir a todos los países en stand, todo lo que es Kazajistán, Kirguistán, pero bueno, como allí igual para los visados es complicado, encontré un billete que salía bastante bien a Rusia, a Moscú, pero igual otra vez el tema de visados me complicó todo bastante. Uh-huh. Porque puedes conseguir los visados, pero necesitas una carta de invitación, uh-huh, necesitas, yeah, un montón de papeles que, claro, estando en Hanoi, pues no lo pueden conseguir,
claro. ¿Y claro, entonces qué hiciste?
Pues conseguí un visado de un día para estar en Moscú y volé a Estonia, al norte de Europa.
Ajá. Y desde Estonia ya, directamente hasta Ávila, que es donde estás ahora, ¿no?
Claro, ya todo para abajo. Ya si ves el mapa, es todo bajar.
pero no en bajada, ¿no? Es todo bajar, pero no en bajada.
Desgraciadamente no. Sube bastante.
¿Y con cuánto tiempo te llevó eso de Estonia a Ávila?
Pues de Estonia a Ávila llegué en mayo, y aquí llevo una semanita. Uh-huh. Llevo más o menos una semana en Ávila, descansando.
Ah, bueno. O sea que, ¿esto cuándo lo empezaste? ¿Cuándo diste la primera pedalada? ¿Te acuerdas del día concreto?
El día en concreto, no lo sé, fue en septiembre del año pasado, pero no sé qué día.
O sea, de septiembre de 2012 hasta una semanita hace nada, mediados de agosto del año 2013, recorriendo el norte de África, Marruecos, entre Buenos Aires y Lima, Bangkok, Tailandia, Camboya, y después desde Estonia hasta Ávila, que no está mal. Varias preguntas. ¿A qué hora os levantabais?
Pues depende bastante del país y del clima. Por ejemplo, aquí en España, o incluso en Sudamérica, cuando hace mucho calor había que poner el despertador para levantarse pronto e intentar aprovechar el día, porque a eso de las 12, 1 ya no puedes pedalear. Uh-huh. Hace muchísimo calor y el cansancio es el doble, entonces intentamos aprovechar por la mañana, descanso, siesta, y luego por la tarde retomamos las 2 o 3 horitas de bici para seguir avanzando.
Bueno, ¿y luego cómo organizabais el día? Esas 3-4 horitas o lo que fuera, ¿parabais, comíais y solo hacíais un turno, por decirlo así, de pedaleo, o partíais el día en dos? ¿Cómo organizabais el día? Supongo que dependería también un poco de cómo estabais vosotros y de las circunstancias del terreno, del tiempo y de todo.
Claro, sobre todo lo que juega mucho es el clima. Si hace mucho calor, te impide casi aprovechar el día. Entonces eso, madrugar bastante, aprovechar 3 o 4 horas por la mañanita, y luego ya pues parar, jugar al ajedrez, que somos los dos aficionados al ajedrez, un poco de lectura y siesta.
¿Dónde dormíais?
En tienda de campaña, casi siempre en tienda de campaña. Es la forma más barata de viajar. Si cada día tienes que pagarte un albergue, un hotel, o sube bastante el precio, entonces la única forma de conseguir un precio económico razonable era en tienda de campaña. Uh-huh. Y bueno, pues tienda de campaña, y luego muchas veces en casa de la gente. La verdad es que la gente se ayuda bastante y no hay mucho problema para que te dejen dormir en su casa o que te ofrezcan algo de comer.
Hablabas del dinero, ¿has hecho un cálculo de más o menos cuánto te ha podido costar, por cuánto te ha salido esos 11 meses de viaje en bicicleta por el mundo?
El cálculo que tenía hecho eran 10.000 euros para todo el año. Entonces, bueno, como ha salido al final un mes menos, pues algo menos, algo en los 9.000 o algo así puede estar el precio total.
Bueno, pues un dinero. Una pregunta que se puede estar haciendo mucha gente, Tote, es, ¿tú trabajabas, estudiabas? ¿Qué tuviste que dejar para emprender esta aventura?
Yo, como te dije antes, trabajo ahora en Bélgica, soy trabajador social, trabajo en un centro de refugiados y trabajo para el Estado, y las condiciones allí son bastante, bastante buenas. Entonces negocié con mi jefe y me dieron un año de excedencia.
Oye, mira.
Más un mes de vacaciones y algunas horas extras que tenía que recuperar. Pues más o menos hacen eso, unos 12, 13 meses que estoy sin trabajar. Y ahora en noviembre vuelvo otra vez a Bruselas, que tengo que volver a coger mi trabajo.
Si la vuelta al trabajo es dura para los que hemos estado un mes de vacaciones, para ti no te quiero ni contar.
No sé, de momento estoy descansando aquí, disfrutando del final del verano, y ya veremos a ver en noviembre que cómo vuelvo a Bélgica, pero sí, va a ser complicado volver a la vida real, digamos.
¿Cuál es el lugar, el paisaje, la fotografía? Nos puedes decir varias, ¿eh? ¿Qué más te ha gustado con las que te quedarías de todo este viaje? Es dificilísimo, porque claro, fijaos lo que nos ha dicho, pero ¿con cuál te quedarías? Dinos un par de sitios que son mágicos o que a ti te parecieron mágicos.
La verdad es que el Salar de Uyuni en Bolivia, nosotros cuando llegamos, había todavía agua, había bastante agua, pero la verdad es que es increíble ver todo un mar de todo plano en la montaña, eso es genial. Y luego toda la zona de la selva de ando con Brasil, toda la zona norte de Argentina, lo que es la selva, para alguien que es de Madrid, que el tipo de paisaje aquí es bastante distinto, es impresionante todo el tipo de las frutas, los animales, ajá, la humedad que hay allí, que es increíble, bueno, las serpientes, todo lo que es todo el conjunto allí es wow. Algo impresiona para no lo hay aquí en Europa, no hay nada ni parecido, entonces impresiona bastante.
Mira, yo tengo ahora unos conocidos que están haciendo una ruta parecida también, una ruta en bicicleta, también de tiempo, van a recorrer desde Alaska hasta la Tierra de Fuego, o sea, toda la costa oeste de del continente americano, y a mí me hablan que eso, mira, al hablar de la selva y de los animales, me hablan de que, bueno, pues hay que tener ciertos cuidados también con los animales salvajes, ¿no? Porque tú acampas allí, tienes comida, eso les puede atraer. ¿A vosotros pasó algo con algún animal en algún momento, algún animal salvaje?
Cuando me pican los bichos, hago alergia bastante grande, y me picó uno en el tobillo y tuve 5 días el tobillo hinchado, aunque no podía casi ni cerrar la zapatilla, pero no te sé decir ni qué bicho era, si era un mosquito o era una araña, no lo sé, pero sí me pasó varias veces de hacer alergia bastante grande. Yo hago alergias aquí bastante fuertes en España,
o sea que allí,
pero los mosquitos de allí y los bichos de allí son
otra cosa.
Sí.
Son 3XL, es verdad. Y el peor día, un día que dijiste, mira, yo me bajo de la bici, llamo a un taxi que me lleva al aeropuerto y me voy a casa y me doy una ducha. ¿Cuál fue ese día malo que os tocó?
Y para mí el peor día, siempre cuento lo mismo, el peor día con diferencia fue un día en Uruguay, que nos cogió una tormenta tropical. Allí, cuando llueve, es exagerado, y nos pilló 2 horas en la tienda de campaña. El otro compañero estaba en la tienda al lado, no sé, habría 10 metros, chillando uno al otro, y no nos entendíamos, no nos escuchábamos. Y nada, allí pues rayos, relámpagos, y no sé, que pudo durar 2 horas. Yo pensaba que se acababa el mundo en una tienda de campaña. Ese día lo pasé regular, bastante regular.
La gente más amable que te has encontrado en el viaje, no sé, los marroquíes, los argentinos, los bolivianos, los uruguayos, los peruanos, los tailandeses, ¿quiénes? Los estonios, no sé.
Yo creo que Vietnam y Tailandia, la verdad es que no hay ningún tipo de problema, La gente majísima, te ofrecen, tienen poco, porque la verdad es que no tienen poquito, pero te ofrecen de todo. Te ofrecen para dormir, puedes dormir en sus casas, para ducharte, te van a buscar agua y te traen agua para que te des un lavadillo rápido. La verdad es que toda esa zona de Asia, genial. La gente no tiene, puedes dormir, casi todos los días duermes en casa de alguien, uh-huh, en hospitales, en escuelas.
Qué bien.
En general no hay problema, toda esa zona, increíble.
Y la comida, pues también si os daban, claro, lo que comían ellos, pues me imagino un cuenco de arroz y lo que tuvieran, a ver.
Sí, arroz, mucho arroz. Un viaje de este estilo, si no te gusta el arroz, no puedes ir, Muchísimo arroz, y luego, pues, bueno, yo qué sé, lo que ellos llaman chicken, que era pollo, pero sí, bueno, que yo creo que cualquier cosa que volaba, pero pollo.
Tú no preguntabas por si acaso, ¿no?
Sí, ellos decían chicken, y tú, bueno, pues, habrá, será que tenía alas, pero vamos, que pollo no era.
Bueno, y todo esto hay que recordarlo, que antes hemos hablado del dinero, tú lo has hecho pagándotelo tú, o sea, con tus ahorros, sin subvenciones, sin patrocinio, sin nada.
Nada, conseguimos una tienda de deportes allí en Bélgica, que nos hacía un poco de descuento en material, lo que es, bueno, pues algún pantalón térmico, lo que es un chubasquero y eso. Y nos hizo descuento en algunas cosas, la verdad es que en algunas cosas bastante de descuento, pero nada de puesto que es un sponsor o alguien ha puesto dinero, un metálico, nadie.
Y para ir ya preparando a la familia, si te está escuchando ahora, o a los amigos de Fuenlabrada, ¿el siguiente viaje en bicicleta dónde va a ser, Tote?
Bueno, de momento no lo sé. Me gustaría, la verdad es que me gustaría eso, toda la parte de Kazajistán, Kirguistán, Turquía, incluso Irán. La gente que ha viajado en bicicleta, todo el mundo habla muy bien de Irán, que son súper hospitalarios, con paisajes bastante distintos en todo... por todo el país. Entonces, bueno, como no lo hice esta vez, tengo la espinita ahí clavada de intentar hacer, no sé, Kazajistán, Fuenlabrada o Fuenlabrada Kazajistán. Pero bueno, primero ahora me toca trabajar, ahorrar,
sí,
y bueno, y coger un poco de energía, que la verdad es que de última ya estaba cansado de viaje,
Porque
ahora mismo no saldría de viaje en un mes, ahora necesito hacer otra vez ganas.
¿Qué es lo que más se echa de menos cuando se está por ahí de casa? ¿O cuál es lo primero que hiciste? ¿Qué es lo primero que hiciste nada más llegar a casa? Eso, ¿qué ganas tenía yo de esto?
Lo primero, una ducha caliente. Poder ducharte calentito. Y bueno, parece una tontería, pero cuando lavas la ropa por ahí, la ropa, pues claro, no huele a suavizante y nada. Cuando te pones ropa lavada en una máquina, en una lavadora, y te lo pones, o te metes en una cama con... que huele a suavizantes, aquello es, vamos, como si fuera tu cumpleaños.
Bueno, Alberto Tote, de verdad, muchísimas gracias, ha sido una experiencia que has compartido con nosotros, que yo creo que nos ha ayudado también a imaginarnos cómo ha sido ese viaje maravilloso que le ha llevado a recorrer Marruecos, luego una ruta desde Buenos Aires hasta Lima, después la zona de Tailandia, de Camboya, y para terminar desde Estonia hasta Ávila en bicicleta. Él es fuenlabreño, pero ahora le tenemos en Ávila, y yo le quería agradecer que bueno, pues como digo, haya compartido, nos haya contado también esta experiencia y esta historia tan bonita, que cuando tenga otra nos lo vuelva a contar. Entonces, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Continuamos en Hoy por Hoy, aquí en la radio en el sur de Madrid, en el 94.4 FM y en nuestro digital en sermadridsur.com.